De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ya estamos de vuelta aquí en la segunda parte de Otra Mirada, y como todos los martes, como cada martes a esta hora, pues ya saben, achegámonos a dedicamos este un garaquiño de tiempo a empresa local. Buscamos cada semana una guía a topo en Oleiros, que ya saben, es una guía que editó o Concello de Oleiros, donde aparecen reflexadas una boa parte de las empresas, de las actividades comerciales ou profesionais que hay no noso concello. Hoxe falamos con Óscar Montero, ele é o responsable de Troco. Bueno, dixo foi un momento que é o franquiciado, porque trátase dunha franquicia. Dixen Troco é Troc, non?
Troc.
Óscar, benvido. Gracias por acompañarnos hoxe.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Bueno, Óscar Montero, como decimos, é o franquiciado de Troc. É unha empresa que está ubicada no Parque Comarcal, no Parque Comarcal Oleiros, que está o Parque comercial, quero dicir, non o Parque Comarcal, o Parque Comercial que está en Iñás. Bueno, pois con el queríamos falar. Antes de nada, quería preguntar, Óscar, sempre, en fin, cando temos aquí a un convidado que decidiu, pois nun momento dado da súa vida, dar o paso de establecerse, digamos, por conta propia, pois sempre preguntamos un pouco polo inicio, porque tamén este programa ten un pouco o objetivo de animar ou de dar ideas a outra xente que queira, pois, iniciarse tamén a súa actividade. Contanos un pouco como decidiches un día, non sei se viñas do sector privado, de traballar como, quero dicir, por conta allea ou...
Bueno, últimamente estaba como por cuenta ajena, pero bueno, siempre he sido un poquito inquieto con el tema de la empresa. O sea, ya llevo unas cuantas montadas en algo de mi vida. Sí. Y bueno, pues hace ya casi 4 años, 3 años y medio, pues estaba buscando un nuevo sector para poder hacer algo diferente, animarme un poquito. Y bueno, encontré este sector de la segunda mano y del reciclaje. Uh-huh. Y investigando un poquito cómo qué hacer y qué montar, pues me encontré con esta empresa. La verdad que me pareció una idea muy buena, con un sistema bastante apropiado a lo que era mi interés. Uh-huh. Y bueno, pues después de año y medio largo intentando montarla, pues abrimos en julio del 14.
¿Es complicado en este país poner en marcha una iniciativa?
Muy complicado. ¿Sí? Tienes que tener moitas ganas, moita ilusión y también un poco de dinero.
Sí. Bueno, finalmente, bueno, decides, apostas por este sector, non? Que, bueno, de alguna maneira tamén é un pouco unha aposta, non sei se arriscada, pero, home, é certo que este é un sector que, por exemplo, a nivel europeo, en moitos países europeos, xa leva un tempo percorrido, está avanzado, tamén en algúns lugares de España. Non sei se en Galicia tiña moita presencia.
En Galicia llevamos mucho tiempo con alguna cosa, alguna tienda de segunda mano, pero no había este ajo que empieza a haber ahora. Desde hace ya 2 o 3 años empieza a ver los que ya estaban tradicionalmente y algunos nuevos que nos fuimos sumando, a desarrollar un poquito el sector. Y hay una especie de boom o de interés mayor ahora en estas épocas, pero bueno, estamos todavía muy por debajo de lo que es la media europea e incluso media española también.
Bueno, vamos a falar de eso, de Troc, do sector no que ti traballas. Unha actividade que, bueno, dá a impresión que cada vez está tendo unha maior aceptación social entre a poboación. Parece que tamén están cambiando os hábitos de consumo. Tiñamos un pouco esa idea, non? Fai un tempo en este tipo de establecementos de segunda mão, pois ao mellor de unha clientela un tanto marginal, e iso parece que cambiou
radicalmente. Sí. De hecho, en nuestra tienda puedes llegar a encontrar más gente de clase alta que de clase baja. Sí. El concepto es distinto. Antes parecía que estaba asociada la compra de segunda mano a la compra por necesidad. Y no es compra de necesidad, es compra por utilidad. Uh-huh. O sea, yo compro una cosa que me puede resultar útil a un precio mucho más razonable. Entonces rentabilizo un poco más el dinero que tengo. Y al mismo tiempo dejo de utilizar algo que ya no uso porque cambio el salón de casa, o porque tengo una estantería llena de cosas que ya no utilizo, o porque la máquina de deportes que compré con toda la ilusión inversión ya no la voy a usar, le puedo sacar una rentabilidad sin que me cueste trabajo y esfuerzo intentar venderla, ¿no? Uh-huh. Para eso estamos nosotros.
Vides a cubrir, por tanto, también hay a cubrir un oco ahí, una necesidad de muchas veces, ¿no? Porque ocurre eso, quiero cambiar, no sé, un mobiliario de salón y resulta que fago, voy a tirar todo esto que en principio está ainda en muy buenas condiciones, etcétera. Es decir, plantease muchas veces esa qué hacer, ¿no? En situaciones como esas.
Vemos a cubrir una necesidad tanto del particular, o sea, de la persona, como de la sociedad, de un montón de artículos que dejan de ser necesarios y que hay que sacarles una solución y que mucha gente incluso está dispuesta a pagar por ese tipo de artículos.
Claro. Uh-huh.
Y a nivel particular, pues imagínate, pues un desplazamiento de una casa, que se trasladan de una casa o de una ciudad a otra, desgraciadamente una defunción o algo similar, o simplemente que te cambia el gusto del salón de tu casa que lo quieres cambiar. Entonces hay había un hueco ahí, una necesidad de qué hacer con todo ese dinero que tenías invertido en esos muebles y en esas cosas que tenías, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es coger esas cosas, venderlas al máximo precio posible y darles al cliente una rentabilidad por ese tipo de cosas.
Era muy gráfico el ejemplo que ponías ahí un momento da máquina de deportes, ¿no? A veces un levado pola euforia de, bueno, pues al principio de año vou me poñer agora a facer exercicio.
¿Quién no cometió algún error de eso, verdad?
Y entón acabas adquirindo unha máquina de esas que queda absolutamente nova porque aos 15 días abandonáchela, ¿no? Y por ejemplo, pues ao mellor pode haber personas que sí que están interesadas en eso y por tanto, pues, bueno, tampouco hai por que tiralo. ¿Cómo funciona este tipo de negocios? ¿Cómo funcionades?
Bueno,
si eu teño en este momento, no sei, un cortacésped que non quero, como fago para en fin, vendercho ou poñelo a disposición de outras personas?
Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer, bueno, comprobar, por supuesto, que funciona bien, correctamente, y hacer una valoración, una tasación de lo que puede ser, de lo que se puede vender ese artículo. Para ello, o bien nos lo traes a la tienda directamente a cualquier hora de 10 a 10, de lunes a sábado, o nos mandas unas fotos por mail. Entonces, en ese momento, nosotros hacemos una tasación aproximada. Si estás de acuerdo con ello, pues hacemos un contrato. Y se ponen unos precios de venta. La particularidad que tenemos nosotros es que, aparte de lo que es la compra-venta, que desarrollamos poco, somos especialistas en el depósito de venta. Es decir, que vamos a comisión de la venta. Con lo cual, la gente tarda un poquito más en cobrar, pero tiene la facilidad de cobrar mayor cantidad que de la otra forma. Entonces, hace un contrato, se pone el artículo en venta en una serie de precios, y el cliente puede seguir todas sus ventas por internet con sus claves para ver lo que se ha vendido, lo que no, lo que ha bajado de precio, ¿eh? Porque si un artículo no se vende en los 2 meses, va bajando de precio hasta que se consiga vender.
Ajá.
Con eso consigues, primero, que el cliente esté seguro de que va a vender al mayor precio posible, y segundo, que el comprador, si ve un artículo caro, sabe que ese artículo va a ir bajando. Entonces es que genera un juego entre comprador y vendedor y otros posibles compradores que buscan a ver quién se lleva al mejor precio el artículo.
O sea que, por lo tanto, existe, por ejemplo, la posibilidad esa de que tú decías, non teño que venderche directamente a ti un producto, sino que, digamos, podo utilizar, por decirlo así, a tu tienda con previo pago después de una comisión cuando se venda.
Solo si se vende.
Claro. Y puedo utilizar a ese establecimiento pues para tener allí esa mercancía.
Efectivamente.
¿No? ¿De qué falamos? ¿Qué se puede vender o comprar un establecimiento como Troc?
Suelo decir absolutamente de todo y mucho más. Tenemos sección de herramientas, sección de antigüedades, sección de librería, de discos, de electrónica.
De librería. Una compañera comentoume que compra libros ahí, ¿no? Libros de segunda mão, que non hai cousa máis fantástica que un libro de segunda mão, porque é exactamente igual que cando está novo.
Un libro con historia tamén.
Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. E que se adquiren, pues, moitas veces por un precio pues, moito máis ajustado.
Efectivamente.
¿No? Perdón pola interrupción, pero que cando dixete iso de libros, acordeime.
E, pues, antigüedades, zona de deportes, e sobre todo lo que más tenemos es muebles, decoración, de todo tipo. Es nuestra parte más importante. Y bueno, para que alguien que se acerque a la tienda, es como una tienda moderna, con un ambiente agradable, donde ve como un gran almacén diferentes secciones, pero donde todavía intentamos mantener el espíritu del rastro antiguo, en el sentido de que hay que rebuscar un poquito para encontrar esa cosa que nadie ha visto, ¿no?
Por eso creo que es un establecimiento que engancha un poco. Digo por alguna gente que conozco y que me comentaran que lo visitaron y que, bueno, pues se convierten casi en visitantes periódicos.
Engancha,
¿no?
Engancha. Sobre todo cuando vas una cosa, ves, dices, claro, bueno, ya la compraré mañana y vuelves mañana y ya no está. Entonces, ese es cuando engancha y todo esto, apetece ir todos los días a mirar a ver qué es lo que aparece, ¿no?
Por tanto, digamos que se aloncha bastante de aquel concepto que teníamos de algunas tendas que había antes, pues que era un aspecto así, muchas veces tipo antigüedades, pero como muy lúgubres, ¿no? Como
sí,
muy...
no, es totalmente distinto. Sí. Vas ahí, ves una música ambiental, ves una tienda pues más o menos ordenada en función con las técnicas habituales de comercio, ¿no? Uh-huh. Es una tienda que no tiene nada que ver con lo que es las tiendas, el estilo antiguo de tienda. Es una tienda moderna, solo que los productos son productos que están, pues que han tenido un uso. Y bueno, y no solo productos usados, tenemos productos también nuevos, restos de empresas que bien cierran o bien descatalogan ciertos productos o tienen algún producto con tara y también se ponen a la venta a un precio pues muy 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 barato.
Uh-huh. ¿Tedes algún taller de reparaciones vos o algo así?
Nosotros no tenemos taller de reparación. Vendemos los productos como están y la gente es la que se encarga, si quiere, de hacer la reparación. Por eso podemos ofrecer un producto más económico también.
Uh-huh. Hay que decir también que entrades en esta nueva filosofía, digamos, de vida, ¿no? Que se está poniendo, está implantando cada vez más. Una filosofía que desprecia el consumo excesivo y que aposta por la reciclaje, por la reutilización, ¿no?
Efectivamente.
Digamos que en lugar de ese concepto que teníamos antes de esas tiendas de segunda mano, digamos que representadas casi a modernidad, ¿no?
Sí, es el consumo responsable, casi. El consumo de usar lo que necesites, lo necesario solamente. Entonces, si yo necesito una cosa en concreto para un determinado tiempo, no tengo por qué gastar un montón de dinero en algo que voy a usarlo un determinado tiempo, ¿no? O poder renovar un salón sin tener que gastarse un montón de dinero, o con piezas que muchas veces son mucho mejores que las nuevas, porque tenemos muebles de una madera que hoy en día ya es difícil de conseguir. Entonces te puede adaptar, pues con una pequeña restauración, que ahora está tan de moda, o con un pequeño cambio, haces un salón o una habitación pues completamente con un estilo totalmente renovado y moderno y estiloso, ¿no?
Óscar, ¿hay algún producto que sea estrella en este campo? No sé, estoy pensando a mejor ahora en la electrónica o unos muebles o cale a, digamos...
Bueno, cada tienda tiene a lo mejor su especialidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no trabajamos móviles e informática y quizás nuestra producto estrella es la decoración, lo que son los pequeños artículos de decoración, ¿no? Y los pequeños muebles también. Es quizás lo que más nos identifica y lo que más, digamos, la gente viene a por ellos, ¿no? Pero después, la zona de antigüedades, una zona que también pues a todo el mundo atrae. Sí. Y prácticamente pues cada sección tiene su público.
¿Te de ropa también?
No, ropa no. Ropa no trabajamos ni ropa, ni colchones usados, ni todas tipo de cosas que están relacionadas con la higiene, como ollas, sartenes o algún tipo de cosas así. Todo eso, si lo tenemos, es exclusivamente nuevo. Ropa, pues trabajamos a lo mejor ropa de deportes, pues ropa de esquí o ropa de por ejemplo, traje de submarinismo, ese tipo de cosas usadas sí que se trabajan, pero lo demás no.
Como decías, también tienes productos nuevos que responden, pues eso, a mejor alguna liquidación de alguna empresa o algo así, ¿no?
Efectivamente, sí. Por ejemplo, ahora en estos momentos tenemos un cierre de una tienda de bisutería y de artículos de regalo. Tenemos siempre en stock muebles nuevos de restos de catálogo. Y bueno, hay diferentes empresas que nos depositan sus productos, pues a veces momentan a veces y a veces de forma continua. Uh-huh. Todo tipo de artículos.
Nun establecemento como este, bueno, xa vin que utilizades tamén as novas tecnoloxías, utilizades internet, porque digamos que tamén se pode a través de internet, vía online, non sei si comprar e vender tamén.
Efectivamente, tenemos una página web, o sea, todo artículo que entra en la tienda, una vez el cliente acepta el contrato, se firma el contrato, en cuestión de minutos se publica ya en nuestra página web. Ajá. Y allí todos los artículos que entran en depósito en la tienda están siempre en la página web publicados. Y aparte, todo cliente nuestro que tiene sus artículos a la venta tiene su código de acceso donde puede ver pues su tienda, los productos que tiene a la venta, los que ha vendido, lo que tiene ya para cobrar, lo que tiene un pendiente y todo tipo de información de sus cosas. O sea, que facilitas un poco que esas personas, tanto empresas como particulares, puedan, es como si nosotros fuéramos los encargados de vender sus productos.
De alguna manera también, por tanto, eso significa que quien pues fai un depósito, por ejemplo, le va algo para vender a vosso establecemento, digamos, ten acceso non só ao mercado local, por decirlo así, a xente que vai presencialmente a visitar a tenda, senón que, digamos, entraría nun mercado moito máis amplio, claro.
Sí, efectivamente, hai muchas veces que nos tenemos llamadas de Barcelona, de Madrid, de diferentes sitios. Los artículos grandes es más difícil de efectuar la venta, pero los artículos pequeños no es la primera vez que hacemos un envío fuera.
Uh-huh. Bueno, pois hoxe falamos, quixemos coñecer un pouco máis este mundo do mercado de segunda mão. Quixemos, a través de Óscar Montero, coñecer un pouco ese establecemento novo. Canto tempo levades aquí en Oleiros, en Iñás?
Pues año y seis meses, más o menos, uh-huh. 6-7 meses. En julio del 14 abrimos.
En julio del 14, o sea que levades eso, un ano e pico. Ese novo establecemento que está aí no Parque Comercial Oleiros, en Iñás, bueno, pois xa saben, para comprar ou para vender, ¿no?
Efectivamente, o sea, para as dos cosas.
En ese caso, un pode visitarvos para comprar ou para vender.
Efectivamente, e yo les animo a que visiten la tienda, que no pasa nada, que vean una experiencia, ¿no? Claro. Sí, sí. Muy agradable, y que van a pasar un rato que volverán, uh-huh. Seguro.
Pues seguro que una maneira diferente de comprar y de achegarse también ao mundo do consumo, ¿no?
Efectivamente.
Óscar, que moitísimas gracias por acompañarnos, por vir por aquí e por falarnos de eso, de Troc.
Muy bien, pues gracias a vos.
Hasta outra ocasión.
Muy bien, gracias.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pouco máis de 5 minutos nos quedan para rematar esta outra mirada de hoxe. Aproveitamos para repasar rapidamente algúns dos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este diario destaca que Rita Barberá acepta declarar diante do xuíz e insiste en que non hai probas contra dela. O PP de Valencia repartiu 50.000 euros entre 50 dos seus membros para blanquear, di Público, e un exconcelleiro de Valencia. O PP ten moito diñeiro negro. Tamén lemos en público.es que hai especulacións e recortes de periódicos no informe de Podemos filtrado polo Ministerio do Interior. O informe fantasma PISA, do que existen ao menos dúas versións, non está firmado por ningún policía nin ten data, di tamén Público. Interior sigue a súa campaña e manda policías a Venezuela para investigar a Podemos. Esta vez o argumento é que España colabora cunha operación aberta pola DEA estadounidense sobre as relacións do narcotráfico co goberno de Maduro. Interior manda policías a Venezuela. Xa verdes que risas cando se enteren de que Rita está en Valencia, din no recollen no Trending Topic, que é ese apartado no que recollen os tuits máis inxeniosos. Miguel Tejeiro, ex asesor fiscal de NOS, sei que Torres desviou diñeiro estranxeiro. Tamén lemos en Público que Sánchez adiántase a Rajoy e reúnese con Puigdemont. A historia perdida dos soldados demócratas no exército franquista titula tamén este diario, e di que a Unión Democrática de Soldados, unha asociación clandestina, intentaba evitar os abusos dos mandos fascistas sobre os soldados de reemplazo. En eldiario.es leemos que Barberá buscará convencerlo a Xuiz por escrito para evitar ser imputada. A senadora valenciana agradece o ofrecemento do magistrado, di que colaborará coa xusticia e non aclara si comparecerá voluntariamente ou enviará unha alegación. Rita Barberá asegura que non ten nin idea da imputación do PP por blanqueo, unha situación que lamenta profundamente. Di tamén el diario que unha ex-concelleira de Barberá nas grabacións de Imelsa sobre o banqueo, corrupción política total. María José Alcón recoñece que Mari Carmen García Fuster entregoulle dous billetes de 500 euros en negro a cambio de que ingrese ao partido 1000, pero deixa entrever que provén de Rita. Alfonso Grau sobre Barberá, que se lle queima o cu, pois que se queime, dixo Alfonso Grau. Sigue el diario.es con a segunda parte da entrevista a Edward Snowden. Prefiro renunciar a miña patria que renunciar a miña voz, titula a segunda parte da entrevista de El Diario co exanalista da NSA norteamericana. Xira en torno á tecnoloxía. Snowden fala da batalla de Apple contra do FBI. Tamén di que a vixiancia non ten que ver coa seguridade, ten que ver co poder, escribe Marta Peirano. El diario.es publica tamén o informe de Interior sobre o suposto financiamento irregular de Podemos, un documento que non ten nin sello de ninguna unidade policial nin firma de ningún funcionario e que foi publicado en vísperas da Constitución do Congreso e desgranado durante as negociacións de investidura. Neste digital vemos tamén que Aguirre critica a policía por remitir ao Tribunal de Contas o informe sobre o financiamento de Podemos, que o 40% dos ministros da democracia pasouse ao sector privado. 4 dos 5 países rescatados teñen a taxa de fertilidade máis baixa da Unión Europea, e outro dos titulares é Macedonia, devolve a Grecia o millar de refugiados que cruzou onte a fronteira tras horas de marcha. Imos agora a Infolibre. Este digital destaca que Barberá acepta declarar de forma voluntaria e insiste na súa inocencia, que o xuiz imputa ao PP de Valencia por blanqueo e sinala a Barberá o camiño do Supremo, que as grabacións do caso Taula, a Fiscalía ve unha operativa de blanqueo orquestada dende o Partido Popular, que o PP delega en Barberá a decisión de ir a declarar voluntariamente ao xulgado. Só o 0,3% das empresas acapara as tres cuartas partes dos beneficios fiscais, destaca tamén este diario digital. O goberno usa a marcha atrás nas expulsións colectivas para xustificar o acordo Unión Europea-Turquía, titula tamén Infolibre. Do campamento de Calais ou de Grandes Sinte, dúas formas de acoller os inmigrantes. Lemos ademais neste diario digital que o autor da matanza de Oslo preséntase co saludo nazi diante do tribunal que examina o seu aillamento, que un home morre na explosión dun coche en Berlín. La novia, la piedra oscura vis-a-vis o Ministerio do Tempo, triunfan nos premios da Unión de Actores. Tamén que o Tribunal Constitucional avala que as televisións teñan que destinar o 5% dos seus ingresos a producir películas. Paris Ares, acércanos agora a algúns dos titulares de portada do diario El Mundo.
Pois poucos, porque apenas hai tempo. Poucos, de entrada, sí. Que Barberá declarará ante o xuiz, pero non dimitirá, só encargábame da política, di. Tamén, as grabacións do Partido Popular neste país só funciona a corrupción. Tamén titula El Mundo que Grau ameazou a exalcaldesa con nós. Estou pagando eu cando era cousa súa. Tamén titula El Mundo, récord de débeda catalana tra o desafío secesionista. Junqueras expón a multas do fisco a 5.000 funcionarios. Carmena quere destinar tumbas a ritos musulmáns e Miguel Tejeiro síntome ameazado con querelas. Non dá tempo para máis, Xosé, é a 1:00 PM.
Pois efectivamente, non dá tempo para máis. Chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros.